Hay tonadas muy pocas que nos acompañan, que todo el mundo sabe cantar, que todo el mundo reconoce, y pocos grupos tienen el gusto de poder decir, pues sí, es que estamos en boca de todos. Durante muchos años he admirado yo a Antonio Carmona, en realidad a toda la familia Carmona, y no se había dado la circunstancia de que nos cruzásemos en el estudio. Hoy está con nosotros el cantante y trae De aquí a Ketama, su nuevo disco. Muy buenos días.
Buenos días, esto es lo que es un momento flamenco.
Qué estupendo.
La coincidencia, ¿no?
Efectivamente.
De vernos cara a cara, sí, señor.
Y tengo además aquí una descripción de una circunstancia personal que no todo el mundo conoce y que merece la pena repasar porque me reconozco mucho en ella. A veces recibimos aquí gente que se ha ido a lugares paradisíacos a vivir o gente que ha cambiado radicalmente de vida, pero a veces el cambio de vida está mucho más cercano y no lo llevamos a cabo, y me explico. En un momento determinado, Antonio Carmona lo pasó muy mal por razones de salud y cuenta a su hermano que al salir de un coma inducido, se despertó, reunió a su hermano y a su primo y les dijo: «Oye, Juan, Josemi, tenemos que estar juntos». Efectivamente, tenemos que estar juntos. Me imagino que cuando le ves las orejas al lobo, pues sí. Dices, wow.
Wow, de verdad. Todavía tengo el miedo en el cuerpo, ¿no? Fue un momentazo donde sufrimos mucho toda la familia. Pienso que es un, te hace mirar el mundo, la vida, a tus hijos, tu familia de otra manera. Pasé ese momento y automáticamente con la gente, incluso que tenía diferencias, pues las he vuelto a llamar, y con la gente que estaba como un poco alejado, ¿no? Me pareció que era un momento bonito, ¿no? Para llamarlo y decirle, oye, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a darnos un abrazo y vamos a vivir lo que no hemos vivido en estos últimos años. Así que Ketama, para mí que es un regalo grandísimo volver con esas dos guitarras maravillosas, ¿no?
Es curioso porque al final los que llegamos a eso que llaman la mediana edad, que es una forma espeluznante de intentar obviar que al menos yo ya hemos pasado la cincuentena, realmente
también.
Tú también, claro. Uno tiene que hacer esto, por ejemplo, pasar por una enfermedad, una infección en la zona cervical que tuvo a Carmona Antonio entre la vida y la muerte, o ver que se te ha pasado la mitad de la existencia como para caer en la cuenta de justamente del regalo que tienes y en definitiva no acaba de ser malo. Quiero decir, es una nueva oportunidad que uno tiene.
Totalmente, pero ¿por qué tenemos que llegar a los extremos para decir vamos a dar un abrazo, vamos a estar ahí para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Es como, yo qué sé, el huracán ahora, lo que ha pasado en Cuba. Ahora todo el mundo quiere ayudar. Joder, hay que ayudar siempre. No hay que ayudar cuando estemos en...
Sí, pero somos así.
En los extremos, ¿no?
Sí, somos así.
Bueno, yo me alegro muchísimo porque es un viaje el que tuvimos cada uno en estos 14 años de música, cada uno personal, donde hemos dado una versión... Unos más flamenca, otros más poperos, otros más jazzeros. Yo creo que Ketama es una unión y una conjunción y una información que cuando se junta es como un abanico de colores, ¿no?
¿Y cómo os habéis encontrado? Porque al fin y al cabo, el tiempo que habéis andado sueltos, sí. Pues habéis evolucionado.
Hemos evolucionado.
14 años son muchos años.
Muchos años. Mi hermano Juan ha estado haciendo la parte más flamenca, más ortodoxa. Luego también ha estado musicando a toda la generación del 27, esos genios que habían y esas mujeres que habían, que escribían desconocidas. Josemi ha estado por todo el mundo tocando jazz, de todo. Josemi es como un cromo o alguien que lo pones en cualquier sitio del mundo y da una versión siempre bonita. Y yo he intentado, pues eso, hacer mis disquitos. He estado con Gustavo Santaolalla, que es el que hizo la película de Brokeback Mountain, Babel... Y todo eso, he hecho discos preciosos con ellos, muy lejos de aquí, de mi patria, en Los Ángeles, he pasado mucho tiempo. Pero toda esa información yo creo que ahora la estamos dando hacia Ketama.
O sea, en el disco también habéis pretendido que todo esto se refleje.
Totalmente.
Esta riqueza, digamos, de
cada
uno y de otro.
Cada uno ha puesto su granito y ha intentado poner toda la pasión musical y yo creo que Ketama es eso, ¿no?
De hecho, quería yo escuchar un poquito Loco de Amor.
Oh, el negro tiene mi gitana, y yo la cambio por nada.
Esta se llama Loco, no es Loco de Amor. Pero todo el rato digo loco, porque estamos locos perdidos, porque para dedicarse a la música creo que hay que estar un poco loco, ¿no?
Sí, bueno, todos los artistas estáis un poco para allá y os sobra un cable. Lógicamente, si no, no seríais artistas, ¿no?
Hombre,
es ese momento que le dice el hijo a la madre, mamá, yo quiero ser artista, y la madre dice, yo me quiero morir.
Y yo me quiero morir, claro. Es impresionante, sí. Como oye, yo con mis hijas.
Claro. ¿Cuántas hijas tienes?
Tengo dos hijas, una de 26 y otra de 23. Las dos se dedican a la música. Pensé que al estudiar en sitios como el Liceo Francés y todos esos de que venían, fíjate con lo poquito que he estudiado,
yo
digo, le voy a quitar la raíz. No, pero vamos, le entra un habichuelismo impresionante.
¿Y lo llevas bien?
Lo llevo bien, lo que pasa es que ayer estuvieron tocando en un sitio, en un cumpleaños, y la gente estaba a su rollo ahí, ¿no? Y son cosas, es muy duro ver a la gente que estaba hablando y no les echaba caso.
Bueno, y sobre todo ver a la gente joven pasar por lo que tú has tenido que pasar, que hombre, ya has sacado cabeza. Y dices, por Dios, que se hagan filólogos hindúes o sí, que sí, investiguen
biólogo,
el cobalto.
Biólogos
marinos. Marinos. Claro,
a mí me encantaría que hubiera salido eso, pero no. Pero bueno, yo también he sufrido eso también. Yo me he criado en tablao flamenco, pues donde venía gente muy educada y otros que venían que vamos, no había por dónde pillarlos, ¿no? Entre todo el rato hablando y tú tocando ahí, dando.
Claro, pero quieres evitárselo caña a los hijos. Siempre sí, les queremos evitar sí, absurdamente.
Pero bueno,
las cosas
que,
a los hijos.
Yo le digo que aunque se coman un trozo de pan con aceite, gracias a la música, yo creo que eso vale más que todo.
Fíjate, todavía lo dices. Eso vale más que todo.
Más que todo.
Oye, ¿cómo vive la gente en Los Ángeles? Si tú le tuvieses que contar a uno de Suecia que has estado en Los Ángeles, ¿qué le explicarías?
Pues mira, que siempre lleven un bocadillo en el coche, porque son las distancias tan largas que yo decía. La primera vez digo, pero si me está entrando hambre. Y digo, bocadillo de jamón. ¿Sabes? Porque yo me pasaba tanto tiempo allí que lo único que quería, digo, Juan, o cualquiera de mi mujer, a mi mujer le decía, tráete jamón, por Dios, jamón pata negra, que es lo que me apetece, y bocata siempre. Distancias larguísimas. Y es como, no lo sé, yo es que veo Los Ángeles un poco, no sé.
Disperso.
Es que disperso, la gente un poco, no sé, no es caliente como aquí.
Fíjate, y es la parte caliente de Estados Unidos, ¿eh?
Totalmente.
Tú fíjate. Pero es verdad, y luego viven como cada uno en su casa.
Sí, sí.
Salen
sí,
de
sí
vez en cuando a comprar una cosa en el mall,
sí, sí,
en un
sí
supermercado que está muy lejos y que hay que ir con el coche y luego vuelves
lejísimo,
y ya está.
Sí.
Y ya está, tú con tu jardín. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Ahora mirando hacia atrás, ¿harías la carrera como la has hecho? ¿Harías lo mismo?
Hubiera estudiado más. Se lo estaba diciendo a la persona que trabaja conmigo. Le digo, joder, me hubiera gustado irme a Berkeley de repente y tomar clases con todos los monstruos, los maestros. Me hubiera encantado, ¿no? Pero yo, desgraciadamente, con 14 años, 15 años, me sacaron del colegio y empecé a trabajar muy temprano con 16 años, 15, 16 años, en los tablaos, ¿no? Así
fíjate,
que no pude estudiar mucho.
Bueno, puedes estudiar todavía, ¿eh?
Sí. Sí, pues
se lo digo.
Estudiar.
Yo tengo amigos de nuestra edad que se han puesto a estudiar hasta carreras.
Sí.
Que yo me he quedado. No todo el mundo vale, ¿eh? Yo no sé si podría.
Me encantaría. No a mí me encantaría si podría, volver a estudiar.
Y con el paso de los años, ¿uno sabe más lo que quiere o lo que hace es aumentar el lío mental?
Yo ya tengo ya el cupo ya hecho. Yo creo que con 14, 15 años que he pasado por de todo, ¿no? Yo era repartido de cristalería, vendí pinta uñas, estuve haciendo mercadillo, duró muy poquito, ¿no? Porque luego con 16 años, de 14 a los 16, luego ya de los 16 ya empecé a tocar en el tablao de Manolo Caracol, que está ahí en la zona de Chueca, y por ahí pasaban pues Remedios Amaya, pasaba el Pescailla, el Marido de Lola, las Grecas, los Chichos. La verdad que yo lo tenía clarísimo que iba a ser músico y yo...
¿Tú te lo has pasado pipa?
Yo me lo pasaba muy bien.
Seguro que también te lo pasabas bien en el mercadillo.
También me lo pasaba bien y era un buen vendedor.
Era
buen vendedor.
¿Qué vendías?
Sí. Pues mira, de todo, en los mercadillos pues iba con antigüedades que aprendí muchísimo y de ahí pues a vender hasta panties de mujeres.
Date cuenta.
Y repartido de cristalería que también fui.
¿Y distingues entre las medias de nylon y las de seda?
Un poquito.
Anda.
Un poquito. Lo que pasa es que ya cuando ya pasaban las horas y te desesperabas y no podías vender. Me la ponía en la cabeza y decía, ¡cómpreme, señor!
¿En serio? ¿Te ponían las medias en la cabeza?
Sí, sí, sí. Entonces empezaba la gente a reírse y empezaba a ver. Y al último terminaba vendiendo.
Vosotros habéis ido a remasterizar en Abbey Road.
Abbey Road, sí, ya.
Donde estaban los Beatles y ahora se celebran aniversarios.
Pues hay un teclado ahí, de verdad, que lo toca y parece que va a salir por McCartney o...
¿Por qué? ¿Por el sonido que da?
Por el sonido que es, pues es los Beatles, un sonido que hay ahí que lo ves que es Beatles puro. Yo ya trabajo mucho en Inglaterra, y cuando estuve allí coincidí con Mick Jagger y con Héroes del Silencio, Enrique Bunbury también, uh-huh. Estaban allí. Es un sitio, Abbey Road, que es un sitio que a mí me encanta ir.
¿Y cómo es Mick Jagger?
Hombre, yo lo vi pasar,
ah, ni pude hablar con él,
y aparte que voy a hablar yo con él, por señas, como Adela canta la piedra, yo
inglés?
No sé inglés.
¿Nada?
Yo no sé nada de inglés.
Nothing de nothing.
Nada de nada, nothing de nothing.
Ya me extraña.
Y por hablo pues como puedo, por señas, como Adela canta la piedra, la del telediario.
¿Contáis con colaboraciones?
Sí.
De Pablo Alborán, de Jorge Drexler... ¿Cómo ha sido este agarrarse del brazo? ¿Es divertido? ¿Es creativo? ¿Ha sido simplemente una cuestión comercial?
No, yo creo que tenemos mucha sinergia con esos dos artistas. A Pablo lo admiramos, creo que es un tío que conoce muy bien el flamenco, que creo que puede hacer una canción mala, hacerla buena, de lo que tiene en la voz.
Es verdad.
Y con Jorge Drexler llevo trabajando con él, escribiendo, pues llevo 20 años escribiendo con él, así que ha sido todo muy fácil.
Vamos a escuchar un poco Problema, que es uno de los éxitos de la carrera de Antonio, en el que han contado con la colaboración de Pablo Alborán.
Dime si hoy, por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer.
Antonio, cuando hablo con gitanos siempre me pasa lo mismo. O sea, por un lado me repiten que tienen que desaparecer las barreras, que la gente ya está incorporada, vienen por aquí chicos y chicas universitarios, pero por otro siempre me dicen, ah, no, yo soy gitano.
Bueno, se lleva con orgullo, ¿no? Es importante que nos conozcamos las culturas y entre nosotros, ¿no? Somos en España llevamos siglos y siglos y siglos aquí, ¿no? No lo sé, también es una barbaridad. Muchas veces también yo estoy muy orgulloso de ser gitano y otras veces me da ganas de darme de baja.
Bueno, pero eso
no se puede dar.
Gente que no te gusta.
El otro día se lo comentaba en América, se lo comentaba. Digo, yo muchas veces me me voy a dar de baja. Y decía, ¿pero se puede dar baja de eso? Digo, que va, mujer.
¿Pero qué es ser gitano? Porque luego dice, ¿qué es? Porque claro, si tú a un gitano le quitas las costumbres y los usos tradicionales, que lógicamente van desapareciendo en la medida que las personas se incorporan ya, pues eso, cosas como sacar el pañuelo o como, yo qué sé, pues o mantener a las mujeres en casa son imposibles. Y luego, por otro lado, se dan muchos encuentros y matrimonios como el tuyo, ¿no? Con Mariola, que son de mezcla de payo y de gitano y tal y cual. ¿Qué queda? ¿Qué es ser gitano?
Los que salen más mal parados de ahí son los hijos, ¿no? Porque no saben para dónde tirar.
Claro,
para
claro,
qué cultura,
no saben ni lo que son.
Para qué cultura tirar. Lo que pasa es que yo vengo de un barrio de campamento donde no había racismo. Éramos los únicos gitanos que habían en el... y yo nunca vi racismo en nada, ni en mis colegas.
¿Pero qué es el gitano?
Es una cultura, una forma de ser. Es donde me ha tocado, donde nosotros somos granadinos. Es una cultura, es música, son fatigas, porque se cargaron mucha gente, 1 millón y pico de gitanos y de judíos, como 3 en Europa, ¿no? Yo creo que es historia, ¿no? Hay una película que se llama Lacho Drón.
¿Cómo se llama?
Lacho Drón. en el dialecto nuestro, en el romaní, lacho, drom es camino, lacho es como buen camino, buen viaje. Nosotros venimos de la India y está muy bien explicado a través de la música. Yo creo que una manera de conocer al
gitano
muy bonita.
¿Y tú este caló lo hablas, este romaní?
Yo qué sé palabras, los zapatos.
¿Y cuando te encuentras,
la noche,
por
ejemplo, el arachí, los zapatos, también cómo se llaman, que no me acuerdo, el sol, oripandó, la boca, la muy... mi abuelo lo hablaba muy, muy bien, mi padre menos, y yo ya sé palabras sueltas.
Qué pena. ¿Y cuando te encuentras, por ejemplo, con gitanos del este, rumanos, os entendéis?
Joder, macho, me dicen siempre lo mismo. Digo, sé hablar muy poco. Dice, porque le aprendan tus hijos. Joder, gente que no conocen ni a su
padre.
¿Pero
te reconoces
ni
con
a sus
ellos
padres?
Como parte de la misma etnia, de la misma cultura? ¿O ya están tan distantes que dices,
no? Sí, me reconozco en
ellos. ¿Sí te reconoces?
Me reconozco en ellos porque tenemos la misma cultura. Hacemos lo mismo cuando nos casamos. Tenemos mucho apego a la familia, mucho respeto a todos los mayores. Sí, yo lo veo. Lo que pasa es que son muy diferentes los gitanos franceses que los gitanos...
Sí.
Los yisikines están sembrados porque viven todavía en caravana. Viven en caravana. En unas caravanas impresionantes.
Impresionantes y carísimas.
Impresionantes.
Sí, sí,
le
dice, sí,
Antonio,
sí.
Yo no me meto en... Que no me meto en un edificio porque no me da la gana, porque no quiero. Digo, pues ole tú.
Esa les queda también el nomadismo.
Es la libertad, ¿no? Mira, yo tengo esto, que es la bandera gitana, ¿no? Que es la rueda, es el azul del cielo y el verde del camino, ¿no?
Wow.
Eso es lo que
os define.
Es lo que nos
el
define.
Nomadismo, sí, o el nomadismo, sí, por lo menos nomad. Espiritual. Antes de despedirme, tienes que decir la clave de tu matrimonio con Mariola Orellana, porque como todo el que viene aquí lo ha echado todo a perder, en mi generación,
pena, no.
Todo el mundo, la mitad de la gente se ha separado, se ha divorciado, no da pie con bola. Vosotros habéis pasado dificultades como las pasan todas las personas, los padres con los hijos con los nietos, los abuelos con los nietos, pero ahí estáis. ¿Cuál es la clave?
Es muy cómodo. No es la clave de esta idea. Que es muy cómodo separarse. Es muy cómodo. Pero luego salen mal parados los niños. Los niños salen mal parados. Entonces no tengas niños, no tengas hijos. Yo me rebelo mucho con mis amigos, con mi gente. Joder, macho, tienes dos niños, tenéis niños. Entonces, ¿qué? Aguantar un poco. Antiguamente no se separaba tanto la gente. Yo creo que lo que nosotros nos define a Mariola y a mí es el respeto. El poder hacer cada uno lo que quiere verdaderamente. Ella no ha cambiado mucho su vida, ni yo tampoco la he cambiado. Así que eso es maravilloso.
Pues son un ejemplo, Antonio y Mariola, y este es su nuevo disco, que se llama De aquí, con K, a Ketama, sí, con K también. Ha sido verdaderamente un placer conocerte por primera vez en persona.
Pues aquí estoy, para mí igualmente, y espero verte a ver en esa girita que tenemos por aquí, que recalamos por aquí en abril también en Madrid.
Pues efectivamente, me están diciendo, tienes que decir las fechas.
Ole.
Pues sí, ahí. Sí, las voy a decir, porque a ver, el 2 de marzo en Sevilla, el 9 de marzo en Santiago, el 15 en Barcelona, el 16 en San Sebastián, el 22 de marzo Málaga, el 23 de marzo Murcia, el 5 de abril Zaragoza, el 11 de abril Madrid, el 13 de abril Valladolid, el 27 de abril Palma de Mallorca, el 30 de abril Bilbao y el 4 de mayo Córdoba. ¡Ole!
Ahí sí que no, con ritmo.